Iniciamos con toda la innovación y la tecnología en Garrapatudo News.
Para Garrapatudo.com es un momento de profunda alegría porque tengo uno de los hombres que más generación de transformación ha hecho desde Fontibón hace mucho tiempo y ahora es de Bogotá. Un hombre que está liderando el principio básico de la democracia, la labor más grande, y es una de las personas que menos ha sido escuchado, pero es una de las personas que más hace por Bogotá. Muchas juntas de acción comunal tiene una fotico de él al lado del divino niño.
José, muchas gracias, hermano, por la presentación y por las buenas palabras. Muy contento de estar aquí acompañándote en este espacio y, por supuesto, de verte nuevamente aquí en el instituto, que esta también es tu casa.
Señor subdirector, querido John Jairo, viene algo maravilloso que es distrital, que es nacional, pues usted está dirigiendo aquí desde Bogotá un proceso democrático muy lindo, un proceso democrático maravilloso y un proceso democrático que afecta el corazón de los barrios. Cuénteme, ¿qué viene? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es el asunto?
José, el próximo domingo 26 de abril tendremos las elecciones de las juntas de acción comunal. Elegiremos los dignatarios, elegiremos su bloque directivo, su fiscal, sus delegados de asojuntas, sus conciliadores, por supuesto sus comités. Es una jornada muy importante. Actualmente tenemos 1.553 juntas de acción comunal activas. Esperamos que la mayoría participe de este proceso, porque desde los barrios es donde se hace la transformación. Desde los barrios es donde se solucionan las diferentes problemáticas, escuchando a los vecinos y a los amigos. Y por eso la Junta de Acción Comunal tiene un proceso y un rol muy importante en cada uno de los barrios.
Precisamente, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Porque es que las Juntas de Acción Comunal son el principio básico de la democracia.
Sí, así es. El próximo domingo las personas que pueden votar son las que ya están afiliadas al libro. Los libros se cerraron el 10 de abril y las personas que ya se inscribieron van a poder realizar su voto, ya sea a través de la asamblea o a través de elección directa, a través de plancha, y deben dirigirse pues en todo lo que se acordó en la asamblea preparatoria. Ahí se acordó el día que se iba a hacer, la hora, el lugar, el sitio, se eligió Tribunal de Garantías, que son los que van a dar la transparencia a los procesos eleccionarios en cada uno de los barrios.
Maravilloso. Desde el IDEPAC, ¿cómo están garantizando esta acción democrática?
Bueno, lo primero es capacitando a los tribunales de garantía, que son los que van a estar encargados de dar la veeduría y la transparencia a los procesos electorales. Estamos haciendo capacitaciones virtuales y presenciales. Hemos capacitado a más de 3.000 personas que están en los tribunales de garantía de manera presencial y de manera virtual. Y tenemos un PMU en cada una de las localidades, en el cual también nos acompañan la veeduría, la personería, la defensoría, secretaría de gobierno, alcaldía local y la policía, con el fin de garantizar la tranquilidad y normalidad en el proceso de elecciones.
Apreciado Jairo, ¿cómo podemos ver este proceso? Página web, redes sociales, porque todo el país y toda la ciudad tiene que estar viendo este proceso electoral.
Sí, señor, a través de las redes sociales y por supuesto de nuestra página de el IDEPAC, el Instituto de la Participación y Acción Comunal, mantendremos informados a todos nuestros ciudadanos y a todos los interesados en el proceso de elecciones, y los invitamos a todos a que participen activamente, a que salgan y acompañen a sus juntas de acción comunal para que sigan promoviendo el desarrollo de su sector.
John Jairo, muchas gracias y que América sea campeón.
Dios lo oiga, José. Muchas gracias.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Garrapatudo News con la invitación espectacular de John Jairo González, su director de Asuntos Comunales, para participar en las elecciones comunales. Ahora vamos a escuchar a Blanca Sánchez, directora de Fuga, con una invitación espectacular. Hay que gozarnos la Fuga, hay que gozarnos la Figo, pero desde el centro de Bogotá.
Para Garrapatudo.com es un honor y una alegría poder tener contacto y escuchar y conversar con la mujer guerrera de la cultura y el arte en el centro histórico de Bogotá. Una mujer que está exaltando la memoria, que está exaltando la belleza, que está exaltando la lucha de la mujer artista, la mujer que está reivindicando los artistas no escuchados, la mujer que está rompiendo definitivamente el techo de cristal una mujer que está administrando de una manera impresionante los muy pocos recursos que se pueden tener para este rubro, una mujer que está haciendo cosas que todo el mundo está mirando, una woman to watch. En este momento ya el 99.9% de la audiencia que escucha este espacio y que los medios que la replican saben quién es, pero para ese 000.1, cuénteme quién es usted y qué hace.
No, tremenda presentación, muy muy halagada. Bueno, soy la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, es una entidad pública, una entidad que hace parte del sector cultura de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de esta ciudad maravillosa que es una ciudad de oportunidades para todos. Trabajamos en esta entidad por una cultura que trabaja con propósito, por el derecho a la cultura que debe ser más abierto para todos, para las poblaciones en condición de discapacidad, para los adultos mayores, para las víctimas del conflicto armado, para todos los que habitan este territorio maravilloso que por diferentes circunstancias no han sido tan cercanos al mundo de la cultura. Así que eso es lo que hago, administrar esta gran entidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá, con una oferta cultural permanente, donde tratamos de abrir espacios para todas las voces, para todas las líneas artísticas, para las artes vivas, musicales y plásticas, para tener espacios de encuentro comunitario y para recuperar en el espacio público de nuestro centro histórico y del centro internacional el lugar natural de encuentro de los ciudadanos, que son los parques, las plazas, las plazoletas, para que ese encuentro en torno a la música, como se hacía hace años en los bazares y en los bingos, vuelva. Que nos encontremos nuevamente en los espacios para escuchar música, para ver teatro, para hacer gestión y tejido social, para construir vecindad, para volver a enamorarnos de esta ciudad, que además tiene algo que no tiene ninguna, y es una pluriculturalidad y una diversidad única que nos hace más ricos que ninguna. Bogotá como ciudad que se creyó sobre, que se construyó sobre las migraciones, tiene una pluriculturalidad y una diversidad única en el país, y que a través de todas sus expresiones artísticas se demuestra y se disfruta y se vive. Y bueno, y administramos el Bronx Distrito Creativo, proyecto metropolitano de la ciudad.
¿Se dan cuenta? Mi presentación fue un ápice de la sombra de todo lo que hace. Pero yo, como soy tan mala gente, la voy a poner a sufrir. ¿De qué se siente orgullosa?
Me siento orgullosa, de lo más orgulosa que me siento en la vida, es de mi hija y de mi rol como mamá, tengo que decir.
Es que, a ver, además de que está revitalizando el centro, que está salvándole la vida a miles de artistas en el centro histórico de Bogotá, además de que está construyendo memoria, y madre.
Soy mamá de una niña de 20 años, que no es tan niña, no, pero ese es mi mayor orgullo de vida. ¿Y de qué me siento orgullosa en Bogotá? Me siento orgullosa de la capacidad resiliente de la ciudad, me siento orgullosa de que Bogotá tenga una administración que le habla franco a la ciudadanía, que tenemos la capacidad de poder reconocer las faltas, de reconocer las ausencias, de reconocer que tenemos muchos retos por delante, que tenemos mucho que hacer y que construir de mano de la gente. Me siento orgullosa de ser parte de un equipo de gobierno que tiene un absoluto respeto, pero además una convicción enorme de lo que es el cuidado y la buena inversión del recurso público. Me siento orgullosa del equipo que trabaja en La Fuga, que sabe que la inclusión y la accesibilidad es el camino para buscar ciudades y espacios más equitativos y que por medio de eso también se construye paz. Me siento orgullosa de que este trabajo me permita abrir puerta y poner micrófonos a muchas poblaciones, y de que el arte y la cultura sea vista como lo bello que es y como la bisagra y el camino y la herramienta que es para construir y transformar imaginarios y aportarle a Bogotá.
No, impresionante. Y eso que me está hablando pedacitos, además de que ustedes le están escuchando una bella voz, pero está esforzándose muchísimo, que está malita, y el cariño que tiene por los medios comunitarios es algo que todos los funcionarios del distrito tienen que aprender. Ahora yo quiero que usted me hable de la joya de la corona. En ese momento, los arquitectos, los ingenieros, los antropólogos, los filósofos, los historiadores están mirando Bogotá y es por una gestión de su mano, por una labor que usted emprendió tal cual como Quijote contra los molinos de viento. Hábleme del Distrito Creativo Bronx, por favor.
Bueno, eso sí que es emocionante y esto sí que es un motivo de orgullo, pero que no debe ser un orgullo para Blanca Andrea Sánchez, sino un orgullo para todos los bogotanos y para los colombianos.
¡Sí!
El Bronx Distrito Creativo es un proyecto metropolitano que lleva adelantándose 8 años en Bogotá, que tiene tantas aristas que no cabe en una sola clasificación. Es el proyecto de innovación de reacondicionamiento urbano más importante que tiene Iberoamérica. Fue condecorado con los Urai Awards el año pasado precisamente por eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que tomamos 2 edificios, 2 infraestructuras muy importantes patrimoniales, la primera Facultad de Medicina y el edificio de la Flauta, que fue una infraestructura que se prestó para hacer laboratorio de minas, para hacer Ministerio de Petróleos, hace muchos años. Y en medio pusimos una infraestructura techada que permite que Bogotá tenga una primera calle pública techada, con una infraestructura dotada con audio y sonido para que sea un nuevo venue para las artes vivas, musicales y plásticas en la ciudad, con una altura y con una dimensión donde el circo, el malabarismo, pero también el cine, el mapping y diferentes artes podrían disfrutarse. Una calle que tiene absoluta belleza y coherencia con lo que es recuperar patrimonialmente el BIC, que es un bien de interés cultural de la nación, de la primera Facultad de Medicina. Es un proyecto metropolitano que además da pasos agigantados del cumplimiento de lo que es el plan parcial del voto nacional, la Estanzuela, que es la recuperación de toda la zona donde se llevó el cartucho, donde se desarrolló el Bronx, que fue una zona de conductas contrarias a la sana convivencia, y con esto hablo de narcotráfico, trata, abusos y cuantos dejámenes se nos puedan ocurrir, en una zona en la que hoy aún nos falta mucho, pero hemos avanzado bastante. Es un proyecto que está dado en 2 fases, una primera fase que ya está en un 94%, que vamos a terminar en junio, que es la plazoleta de la Caracas, la Facultad de la Milla recuperada, está la Facultad de Medicina recuperada, la Milla, que es esta calle techada de las que les hablo, y la Flauta. Y ya esta administración logró la consecución de los recursos para la segunda fase, y la segunda fase es una plazoleta preciosa que conecta con otros 2 proyectos que se entregaron el año pasado en la administración de Carlos Fernando Galán, que es el CTC, el Centro de Talento Creativo, y la nueva Alcaldía Local de Marte. Esa plazoleta va a conectar una manzana entera de espacio público, donde hay presencia estatal, pero donde va a haber jóvenes, donde hay formación, donde hay arte, cultura, circulación. 181 parqueaderos de sótano para las personas que quieren visitar el lugar. Y todo este proyecto maravilloso no solamente son paredes recuperadas, no es solamente resignificación de unas calles que estuvieron latigadas por muchos dejámenes y violencia, sino que este proyecto también trae una esperanza y una recuperación de la zona en la que el alcalde mayor de Bogotá le está apostando a recuperarlos, con las vías, con los andenes, con el ejercicio de seguir trabajando en contra de las mafias y de las bandas criminales que tienen tomada esta zona, así como a lo largo de los últimos 2 años han habido muchos operativos en contra de los, ¿cómo se llama?, deshuesadores de carros, de todas estas zonas complejas que son aledañas. Y bueno, ahí vamos trabajando de la mano con toda la alcaldía, con integración social, trabajando con los habitantes de calle, con seguridad, haciendo unos operativos especiales en la zona. Y estamos buscando entregarle a Bogotá un nuevo centro, un nuevo corazón, que no se olvida de lo que pasó, porque para eso tenemos la esquina redonda, que es la memoria de lo que pasó y de lo que no puede volver a pasar. Es un espacio de encuentro comunitario donde el ciudadano habitante de calle sigue teniendo una voz y un espacio, y donde construimos con los vecinos y con las instancias de participación una nueva manera de ver nuestra hermosa Bogotá.
Hace un año, precisamente, firmaste un acuerdo, fue con IDPRON.
Sí.
Ese día saliste corriendo, bajando de aquí hasta allá, conocías la ruta perfectamente, fuimos, y nos dieron un sancocho de olla. Fue un encuentro maravilloso donde la ciudadanía llegaste, la ciudadanía te acogió y fue un momento tan hermoso y tan lindo el reconocimiento, la admiración, y tú llegas y te transformas y te creces porque esto ha sido trasnochos tuyos, sacrificio, la interacción entre otras entidades. Multiplicar el centavo es algo impresionante, maravilloso, y eso es solo un pedacito de la gestión que has realizado. Ahora viene la pregunta más complicada, en la cual sé que va a ser una respuesta maravillosa. ¿Cuál es tu sueño?
Uy, ¿cuál es mi sueño? Tengo varios, pero hablando laboralmente, tengo el sueño de que después de que yo ya no esté aquí en la fuga, de que el momento que venga una nueva administración, quien esté al frente de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño siga trabajando por las poblaciones, siga teniendo mesas en las que se pueda sentar a dialogar con los medios comunitarios alternativos, donde se pueda trabajar con las mesas locales de víctimas, que sigamos abriendo espacios para que la comunidad LGTBIQ+, que además sufre tantas interseccionalidades y tantas condiciones, siga teniendo un espacio para enaltecer su voz y su arte y su cultura, que la fuga siga siendo un abanderado de la inclusión y la accesibilidad, donde la interpretación de lengua de señas es norma en cada evento, donde se sigan apoyando las editoriales independientes para que más niños y personas en condiciones diversas puedan disfrutar de la literatura, que la fuga siga siendo eso, un motor de equidad, seguramente un motor de que busca cerrar brechas y que busca abrirle puertas a tantos artistas emergentes, pero también a tantas poblaciones que necesitan un espacio. Que el Festival Centro siga creciendo montones, que Monumentum siga siendo un evento de ciudad tremendo como lo hemos logrado posicionar durante los últimos 2 años, que se logre institucionalizar, tener siempre una muestra del Carnaval de Negros y Blancos, que es patrimonio intangible de la humanidad que hemos podido traer a Bogotá desde la fuga. Bueno, un poquito ese sería mi sueño, que el trabajo que hemos hecho a hoy, que todavía nos falta mucho, siga creciendo y que se siga manteniendo y que esto sea siempre un granito de arena y un motor de ciudad. Y desde luego, terminar el Bronx Distrito Creativo.
No, va a ser fantástico. Sé que tu tiempo es corto, sé que tienes que hacer miles de cosas. Por favor, redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo. ¿Cómo podemos ver tanto cuanto bien estás haciendo por el Centro Histórico de Bogotá y por Bogotá?
Bueno, pues todo lo encuentran en la página www.fuga.gob.co, en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en X, en Threads, en TikTok, Fundación Gilberto Alzate Avendaño o Fuga, que son nuestras iniciales. También tenemos redes sociales para el Bronx Distrito Creativo, donde pueden conectar y conocer todo lo maravilloso, no solo de lo arquitectónico, sino de lo social y lo comunitario. Y nada, la Alcaldía Mayor de Bogotá, que es la mejor ventana para conocer todo lo bonito que pasa en esta ciudad.
Porque aquí sí pasa.
Aquí sí pasa.
Yo, directora, le agradezco profundamente su tiempo, gracias, su bondad, su esfuerzo. Anhelo lo mejor para usted y para su hogar y pronta recuperación. Continuamos en Gabapá Tudunes.
Gracias.
Definitivamente la Feria del Libro se ve distinta con la Feria del Libro Alternativa, que lidera la fuga. Así me un profundo agradecimiento a la fuga por hacernos posible que pudiésemos cubrir la Feria del Libro, que vamos a tener espectaculares entrevistas y muchas cosas. Ahora es momento de viajar, es momento de conocer, y nos fuimos para Europa, vamos para España, vamos para Aragón.
Para garrapatudo.com es un profundo honor y una alegría encontrar un hombre que ama lo que hace, y que ama su tierra, y que ama su país, y que ama su pequeño pedacito de tierra. Un hombre que hace todo lo posible para que el mundo conozca y disfrute lo mejor que hay en España. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Mi nombre es Ignacio Rodríguez y vengo de Aragón, España. Soy jefe de promoción turística del gobierno de Aragón y venimos a Colombia a dar a conocer nuestra tierra, que está muy bien ubicada entre Madrid y Barcelona, y queremos hacer mucha promoción porque tenemos muchísimos tesoros que queremos mostrar a los colombianos.
Bueno, sí, señoritas, es tan guapo como se escucha. Cuénteme. Desde la Ciudad de México, desde la ciudad de Bogotá, ¿cómo podemos llegar a Aragón?
Pues tenemos muchas conexiones. Creo que Colombia es el país de América con más conexiones. Después viene México. Y desde el aeropuerto de Madrid y desde el aeropuerto de Barcelona se puede alcanzar Aragón en prácticamente una hora y media de tren de alta velocidad. Y hay vuelos todos los días. Todos los días de la semana, estamos apenas 10 horas de distancia, entonces Aragón está mucho más cerca de lo que parece.
Ahora bien, en ese momento mucha gente ha escuchado Aragón, porque en la escuela escuchamos el cantar del mío Cid, y lo leímos y todo, y hemos visto series, pero usted que ama tanto la provincia de Aragón, cuéntenos, ¿qué vamos a descubrir? ¿Cuáles son las joyas que usted tiene ocultas en la manga de su mano?
Nosotros a Aragón le llamamos el reino de los sueños, porque evoca, como dice usted, ese pasado histórico que tenemos como uno de los reinos fundadores de España, y entonces tenemos un ingente patrimonio histórico-artístico único que solo hay en Aragón. Eso es lo primero que podemos ofrecer. Pues por ejemplo, la única ciudad del mundo con dos catedrales, el monasterio de San Juan de la Peña, que es el origen del reino y donde se alojó el Santo Grial. Tenemos multitud también de castillos. Somos un reino en transición desde las montañas del norte de los Pirineos hasta los valles del sur, donde convivieron culturas como los cristianos, los musulmanes, los judíos. Entonces también van a encontrar mucho patrimonio de las diferentes culturas que han poblado Aragón. Y bueno, Aragón también ofrece muchísima gastronomía auténtica, local, y les podemos poner como ejemplo el jamón de Teruel, que fue el primero de España que obtuvo una certificación, o el ternasco de Aragón, que es nuestro plato estrella. Y todo ello hay que venir a Aragón, porque solo en Aragón se puede probar.
Perdón, aquí como siempre Elizabeth haciendo las preguntas incómodas. A mí me encanta lo que son los sabores españoles. México, país de origen, se ha visto beneficiado con sus sabores, con sus colores. Y obviamente ustedes tienen platos característicos de tu región. Ignacio, ¿cuál sería el plato que sí o sí, más allá de unas tapas españolas, que unas cañas o las cervezas, chelas, como le queramos poner, debemos de sí o sí comer?
Pues yo les invitaría a probar un menú aragonés. Tenemos mucha huerta, mucha verdura, entonces podríamos empezar por una verdura autóctona, que es la borraja, con arroz y con almejas. Luego pasaríamos a la carne, porque también tenemos muchísimo ganado ovino. Entonces nuestro plato estrella es el ternasco de Aragón, hecho con patatas, y es un cordero joven, muy tierno, entonces es muy sabroso. Y por último tenemos a la capital del dulce de España, que está en Aragón, es Huesca, y se puede probar muchísimos dulces hechos en pequeños obradores familiares. Y por ejemplo tenemos el mejor bombón de España y el mejor maestro chocolatero de España. Ese es el menú completo que podemos ofrecer en Aragón.
Ok, pregunta más personal. Tu niñez en esos dulces, ¿cuál sería representativa con esos sabores? De esos bombones, de esos sabores, de esos dulces, ¿cuál representa tu niñez?
Bueno, en mi niñez, pues por ejemplo en Navidad tomamos los guirlaches, que también es un dulce típico de Aragón. En Semana Santa los crespeis y también los panellets. Luego también las torrijas en Semana Santa. Eso es lo que más me recuerda de dulces típicos aragoneses de mi infancia.
Bueno, garrapatudo.com es un medio que se especializa en ciencia, innovación, tecnología y emprendimiento. usted me está hablando de turismo, pero es que yo creo que en Aragón hay mucho para emprender y yo sé que la provincia apoya mucho el emprendimiento. Cuénteme, ¿qué hay de chévere por allá?
Sí, desde luego Aragón es una de las regiones más prometedoras del sur de Europa y no lo decimos nosotros, lo dice el Financial Times. De hecho, también se están anunciando inversiones millonarias en centros de datos de Microsoft, de Amazon. Nos estamos especializando mucho en la tecnología. Por ejemplo, esta semana se ha celebrado en Zaragoza el Congreso de Wave, que también trata de analizar todas estas tendencias en torno a la tecnología, los datos. Y también es una tierra que recibe muchas inversiones, por ejemplo, para empresas agroalimentarias, de alimentación, de ganado. Y esas son nuestras grandes especialidades. Es una tierra, es cierto que por su estrategia en España, pues tenemos mucha especialización en logística, grandes empresas como Inditex tiene su sede central allí, o empresas europeas importantes como Adidas, BSH, tienen también, nos eligen a nosotros también por nuestra buena ubicación estratégica dentro de España y por la estabilidad de la región y la prosperidad económica.
Fantástico. Por favor, redes sociales, página web, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Frecuencia en las señales de humo, porque toda la comunidad que escucha garrapatudo.com tiene que ir a Aragón.
Pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Turismo de Aragón, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y allí hacemos publicaciones continuas de fotos preciosas de nuestros paisajes naturales, de nuestra gastronomía, de nuestro patrimonio cultural, y somos uno de los destinos favoritos de los propios españoles que nos visitan en vacaciones desde Barcelona, desde País Vasco, muchos tienen casa en Aragón, pero internacionalmente no somos tan conocidos y ese es el reto de venir a América, que además es un turista con el que creemos que vamos a tener mucha afinidad. Queremos dar a conocer internacionalmente pues todas las maravillas que tiene Aragón, que ya es para los españoles uno de los dos destinos preferidos de turismo de interior en España.
Fantástico, ya tiene a los colombianos y a los mexicanos antojados. Muchas gracias, todo el éxito y gracias por amar su labor.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Continuamos en Capacatunios. Muchísimas gracias, hombre.
Bueno, y regresamos a Colombia y ahora tenemos algo maravilloso. Encontramos una profesional que su emprendimiento es dar salud. Es una fisioterapeuta integral. Una mujer profundamente maravillosa con manos sanadoras. Escuchemos con mucha atención.
Para Gapapatudo.com es un momento de gran alegría porque tengo una mujer que da calidad de vida. Una mujer que está haciendo sanación. Una mujer que está haciendo cosas maravillosas. Una mujer que está pensando en los músculos y las articulaciones. Una mujer que está emprendiendo de manera digital. Una mujer empoderada y empoderadora. Entonces uno dice, wow, ¿pero qué es esto? Pero no solo es eso, tiene una voz y una presencia fantástica. Entonces, escúchenla con mucha atención, que ella es la solución para su dolor articular y su dolor de espalda. Y además que la sonrisa de ella hace que el día sea maravilloso. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Hola, Garrapatudo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, te comento, mi nombre es Stephanie González, yo soy fisioterapeuta integral. Lo que realizamos con Tu Fisio Oficial, que es nuestra marca, es un servicio de rehabilitación física y respiratoria a domicilio en la ciudad de Bogotá. Nosotros llevamos estos servicios de salud a la puerta de los hogares de ustedes y de sus familias en toda la ciudad. Manejamos todo tipo de pacientes, desde bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, brindando rehabilitación integral tanto en la parte respiratoria como en la parte física, como tú lo mencionabas, de los dolores y demás. Además de eso, también acompañamos procesos en cuanto a enfermedades respiratorias o síntomas y complicaciones asociadas a infecciones respiratorias también.
No, definitivamente, ahora sí, gracias. Los que sobrevivimos al COVID sabemos la importancia que es medio respirar bien.
Sí, así es.
Entonces, aquí ya comenzamos. ¿Cómo se le ocurrió esta idea tan grande? Hábleme de usted, por favor.
Bueno, entonces, el actor intelectual como tal de Tu Oficio Oficial es mi esposo Javier Castro, que es nuestro director de medios. Él, como tal, ya ha trabajado en el mundo de la comunicación. Yo trabajaba al principio en clínica, pero pues el sueldo no es como muy remunerado, más la flexibilidad de los horarios, por decirlo así. Tenía que trabajar en las noches, horarios rotativos, los servicios un poco pesados en cuanto a urgencias, UCI y demás. Entonces el trabajo era un poco más pesado, el ambiente un poco más estresante, pero aún así había días que yo hacía domicilios. Tenía un trabajo en clínica y simultáneo también hacía trabajos a domicilio. En una de esos días de turnos pesados de la clínica, llegué a la casa y mi esposo me dijo, ¿y por qué no te dedicas solamente a los domicilios y renuncias a la clínica? Y yo le dije, pues sí, ¿no? Ya teníamos, la verdad, una comunidad, iniciamos con uno o dos pacientes, pero asimismo pues nos fueron recomendando a sus familiares, y asimismo entonces mi esposo Javier inició con las redes sociales, inició a grabar videos de los servicios que hacíamos, para que pudieran conocer más sobre nosotros y cómo generar esa cercanía con los pacientes, porque claro está que no cualquiera puede entrar a la casa de los pacientes tan fácilmente. Entonces fue como iniciar ese acercamiento y poco a poco fuimos creciendo. Ya llevamos un año y ya llevamos más o menos 600 pacientes alrededor atendidos en el transcurso del tiempo que llevamos, entre niños y adultos, como te mencionaba.
No, fantástico. Fantástico, esto es emprender. Gapapatudo.com se especializa en el emprendimiento. Y además que tengo una mujer poderosa. ¿Cómo ha sido esa experiencia de que la reciben en la casa y usted empieza a atender al paciente? ¿Cómo es ese proceso de esa relación?
Bueno, generalmente la mayoría de pacientes que nos contactan por redes sociales. Ya sabes que TikTok, Instagram ahora son como un buscador. Ya la gente generalmente no busca en buscadores como Google y demás, sino van directamente a buscar videos y cosas que ellos puedan ver, y aparte las buscan de una vez como cerca a sus hogares. Entonces eso como que da la facilidad de que puedan encontrarnos mucho más fácil. Aparte pues que ya llevamos un tiempo, como te mencionaba, entonces eso nos posiciona en redes, hay varios videos, nos genera esa cercanía inicial para que los pacientes pues puedan confiar en nosotros. Ya cuando llegamos al hogar de los pacientes, nos reciben muy amables, la verdad, todos siempre como que buscan esa esperanza de mejorarse, de recuperarse, y no solamente en cuanto a que nosotros vayamos, sino que en cuanto a la parte científica sí está demostrado, hay varios estudios que muestran que si tú eres atendido en tu casa, disminuye mucho en cuanto al estrés, el nivel de cortisol, porque reduces tiempos de desplazamiento, trancones en la ciudad, esperar a que te atiendan. Aparte, estás tú solo en tu hogar, entonces disminuye como mucho el estrés y hace que la terapia sea mucho más efectiva, porque claro está que somos un todo, ¿no? Realizamos rehabilitación física respiratoria, pero también va acompañado de la parte emocional, que muchas veces los pacientes han tenido malas experiencias en cuanto a la atención en sus EPS o por el proceso por el cual estén pasando. Entonces esto como que les brinda una nueva oportunidad de volver a creer en los profesionales de la salud, en que sí hay sistemas que les pueden ayudar a sentirse mejor, sin largas filas, sin esperas, sin trancones, en la comodidad de su hogar y sin exposición a más virus, claro está, porque como te mencionaba, en cuanto a las enfermedades respiratorias, actualmente seguimos saliendo del pico respiratorio que no ha terminado, es un pico muy largo porque pues el cambio climático nos ha afectado, hace que llueva mucho más seguido, las lluvias no han parado, los niños ingresaron al colegio, entonces ese contagio se reproduce no solo en los niños sino en las casas de ellos, más si conviven con adultos mayores, ellos son como los que más se ven afectados. Y los llevan a urgencias y son largas horas de espera en los que muchas veces no les dan mayor cosa porque no tienen un problema grave, es decir, una alteración en sus signos vitales o algún signo de dificultad respiratoria, entonces no se maneja como urgencia, les dan salida, no les formulan nada adicional, pero si estuvieron muchas horas exponiéndose de pronto a más virus y muchas veces han salido contagiados por ir a urgencias. Entonces se evitan todo este tipo de complicaciones, por eso creo que también ha sido tan exitoso, porque hemos dado a conocer un servicio que ya existía, porque no somos los primeros, pero como que lo damos a conocer para que más personas vean que no es tan difícil acceder a este tipo de servicios, porque hay muchas personas que piensan, no, es que es caro, no, es que no tengo tiempo, porque hay muchas veces buscamos es la excusa, pero mira que si sacas el tiempo y si como que le pones disposición, puedes sanarte y puedes sentirte mucho mejor.
Es que la salud es primero, definitivamente la salud es primero. Es muy importante
que tengan en cuenta un detalle. Cambiar salud por dinero no vale la pena. Y cuando ya uno está enfermo, lo que uno invierte en salud, lo invierte en vida y en calidad de vida. El hecho de que haya un profesional que esté atento y pendiente del proceso evolutivo de uno, que esté atento y esté escuchándolo, que lastimosamente es un problema que tenemos en el sistema de salud, que los profesionales no escuchan, aquí ese problema no existe, porque su trabajo es orientarnos y escucharnos. Por favor, redes sociales, página web, frecuencia en las señales de humo, cómo nos ponemos en contacto con usted, porque usted es necesaria para una buena calidad de vida.
Claro que sí, nos pueden seguir en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, como @tuficiooficial. En la ciudad de Bogotá y pueden ver todo el contenido de lo que realizamos. Muchísimas gracias por la invitación.
Para finalizar, una recomendación para sentarse bien, que creo que usted es la que más sabe de todos.
Sí, señor. Bueno, para sentarse bien, eso es muy importante actualmente porque muchas personas realizan home office o estudian desde casa o pasan muchas horas sentadas en el computador y aparte sus hobbies son hacer videojuegos o realizar otras actividades que también implican estar sentados mucho más tiempo, aparte de las horas laborales en el computador. Entonces siempre va a ser importante, más que todo, las pausas activas. Movimientos de los hombros, mínimo cada 2 horas, porque si tú estás en una posición repetida todo el tiempo, con los hombros hacia adelante, los hombros pesan, eso genera que ya de por sí vayas teniendo los hombros adelantados y por ende la cabeza. Entonces ya eso te está haciendo una mala postura. Entonces por lo menos cada 2 horas ejercicios con los hombros, hombros hacia arriba, así como cuando uno no le quiere hacer caso a los papás, hombros hacia arriba, por lo menos 10 repeticiones y en círculos, hacia adelante y hacia atrás, 10 y 10 repeticiones, y asimismo dejan los hombros hacia atrás pegados en la silla y tratar de que las pantallas sean un poco más elevadas, porque lo que pasa es que mandamos mucho la cabeza hacia el frente. Ahorita esta generación está sufriendo el síndrome de la cabeza adelantada por eso mismo, por el celular, por el computador. Entonces tratar de tener una conciencia postural, de pararte erguido, hombros atrás y con la cabeza recta, levantando un poco el mentón, porque es más de la costumbre, hay que desacostumbrarnos a lo que ya estamos acostumbrados por el celular, el computador, el trabajo. Porque de resto, pues una posición correcta para sentarse generalmente sería muy difícil decírtelo, porque nosotros no podemos estarnos quietos, ni siquiera dormidos, entonces todo el tiempo estás cambiando de posición. Lo importante es que realices movimientos diferentes a los que estás realizando tantas horas seguidas, para que tus músculos descansen.
Fantástico, fantástico, se me acaba con una idea y muchas gracias, anhelo todo el éxito, anhelo que toda Bogotá y toda Colombia conozca de tanto cuanto bien y pueda tener acceso a sus servicios.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a mi esposo Javier, que él es el que ha dirigido tu oficio oficial y nos trajo hasta acá.
De nuevo, redes sociales, página web, si hay número de contacto en WhatsApp, hago una claridad. Foto no pedida es demanda de la fiscalía.
Claro que sí, entonces recuerdo, @ tu oficio oficial en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. Número de contacto WhatsApp 300-613-1659 y pueden agendar su cita en nuestra página web www.tuficiooficial.com.
Muchas gracias, continuamos en Garrapatudo News.
Definitivamente la atención personalizada, la atención en hogar y la atención integral que ofrece tu oficio oficial es algo que nos sentimos beneficiados los habitantes de Bogotá. No lo olviden, www.tuficiooficial.com, ahí encuentran toda la información. Ahora vamos a escuchar a un hombre que está luchando de una manera impresionante con un mal que aqueja a todos.
Para Garrapatudo.com es un momento maravilloso y espectacular porque tenemos un hombre que está haciendo cosas buenas desde Norteamérica. Un hombre que está luchando por el futuro y el presente de la humanidad. Un hombre que representa los valores de los mexicanos. Para mí es una gran alegría poder conversar con Óscar David Hernández Carranza, que es el presidente del Consejo Directivo del Protocol AAB.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a garrapatudo.com y los medios que replican este espacio.
Muchas gracias, José, gracias por el espacio y saludos a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Por favor, en este momento yo sé que el 99% de mi audiencia sabe quién es usted, pero solo hay un 1% que no sabe y yo necesito que sepa, porque ese 1% puede ser la persona que usted, o la familia que usted, o el niño que usted le va a salvar la vida. Cuénteme, ¿quién es usted?
Mira, tengo el interés desde pequeño de ayudar a la sociedad en el punto que me corresponda. Y el día de hoy presido el Consejo Directivo de Protocol AV, que es una organización internacional que desarrolló hace 10 años la única norma contra el acoso escolar o el bullying. Y el año pasado tuve el honor de presidir los esfuerzos de más de 100 expertos y especialistas, profesionales como médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados, docentes, directores de universidades prestigiosas, y presidí los esfuerzos de más de 100 personas de 14 países, incluyendo Colombia, donde revisamos y actualizamos esta norma. Se presenta en noviembre de 2025, y hoy en día, pues te puedo decir, José, que está abierta a todo público, a los papás, a las escuelas, a los docentes, a los directivos de escuelas, para que la puedan bajar de manera gratuita de Chile a China. La pueden encontrar en seispa.com.
Despacito, despacito, que eso toca anotarlo, y todo el mundo tiene que descargar, conocer y ver esta norma, este apoyo, esta gestión tan grande.
Sí, la página es safepav.com, se escribe safepav.com. Ahí, también tenemos otra página que es escuelasegurapav.com. Ahí pueden ustedes bajar la norma, que es muy recomendable porque les va a ayudar tanto a papás, porque es curiosamente quienes más han bajado la norma han sido padres de familia de todo el mundo, ahora sí que, como lo comenté, de Chile a China. Y es una norma que lo que busca es darles una relación de o una guía de actuación para que en las escuelas se implante esta guía de actuación y les diga que deben de tener las escuelas para atender correctamente el bullying o el acoso escolar. Como sabes, José, el acoso escolar pues no lo vamos a desaparecer, es algo que es innato al ser humano, pero vamos a poder encontrar la manera adecuada para atender cualquier tema de acoso escolar, lastimar a los tres ingredientes que son importantísimos en este problema, que es el agredido, el agresor y los testigos. Fíjate que entrando en materia, querido José, vemos con mucha preocupación lo que pasa en Colombia, porque si bien es cierto, del lado de Norteamérica, quizás México y Estados Unidos sean los países con mayor índice de acoso escolar en el mundo, bueno, pues Colombia no se está quedando atrás. Hay índices que van del 25 al 35% de estudiantes que han sufrido acoso escolar, y quiero decirte que esta cifra es un poco engañosa. Si me permites, José, esta cifra viene de datos de la UNESCO, o que se reporta, pero sabemos que en cualquier parte del mundo solamente se reporta la mitad de lo que sucede. Entonces podemos suponer que al menos estaría Colombia en un 50% de acoso escolar, y pues eso lastima muchísimo a los niños. Como sabes, José, el tema del acoso escolar pues no nada más es como en mis tiempos se decía, bueno, pues quédate con tu golpe y sigue caminando. Este es un tema que se ha deteriorado mucho, que ha lastimado y vulnerado a ambas, a estas partes que comento, al al agredido, que en algunas o muchas ocasiones se vuelve víctima, al agresor, que en muchas ocasiones se vuelve delincuente, y al testigo, que tiende a normalizar lo que está viendo. Y en cualquiera de estos tres aspectos, pues estamos dañando de manera profunda la convivencia escolar. Recordemos que el objetivo de cualquiera de nuestros hijos o nuestros niños estudiantes es encontrar paz y armonía en las escuelas para poder estudiar. Ese es el objetivo. Desgraciadamente, esos espacios seguros hoy en día han dejado de serlo. Vemos, por ejemplo, que hay un índice que conecta al porcentaje de bullying en las escuelas con los índices delictivos. Este es un tema de la mayor relevancia. Es decir, si incidimos positivamente en la atención del acoso escolar en las escuelas, vamos a poder incidir positivamente en el futuro para que disminuya las agresiones y la delincuencia en el mundo. Y por otro lado, pues el agredido, que en muchas ocasiones se convierte en víctima, es una persona o es un estudiante, un niño, una niña, un niño, que va a presentar trastornos alimenticios, trastornos en los estudios, va a presentar también probablemente trastornos de ansiedad, de depresión, y con la preocupación alarmante de que puede terminar un tema de acoso escolar en el suicidio de una víctima. Entonces, por cualquier ángulo que veamos, querido José, pues vemos que el no atender el tema del bullying trae efectos muy muy importantes en la armonía y en la paz que buscamos que nuestros hijos tengan cuando van a la escuela, José.
Ay, Oscar, es que este tema a mí me afecta mucho porque mis hijos fueron víctimas de bullying y fue muy complejo todo. Fue muy complejo todo, tuve que cambiarlos de escuela, en fin. Y lo que usted me dice, todo lo viví. Bueno, lo del suicidio, gracias a Dios, no. Y me da mucha importancia y mucha relevancia la lucha que está haciendo. Este proceso que salva vidas, hombre. Que lo motiva a hacer tanto bien, hombre.
Bueno, yo creo que me motiva que soy un hombre de bien y que quiero luchar por una sociedad mejor en cualquier parte del mundo. Fíjate que estos espacios seguros eran las escuelas. Tiene que ver también cómo ha ido cambiando y se ha transformado las sociedades en todo el mundo. Por ejemplo, anteriormente se formaba en casa y se educaba en las escuelas. Y hoy vemos que hay mucha disfuncionalidad en las familias. A veces los dos papás trabajan, a veces los niños pasan mucho tiempo solos o con los abuelitos o con alguien que los cuide. Y el tema del acceso a internet, pues es otro de los temas de la mayor relevancia. El ciberbullying pues ha hecho mayores víctimas, ¿no? De lo que sucede en las escuelas. Entonces, lo que pasó en casa, en los hogares, donde se formaba en valores, en virtudes, pues ahora se lo pasaron a las escuelas, donde ahora las escuelas, además de educar, pues tienen que formar a los niños. Llegan niños con poca educación, por decirlo de alguna manera, con poca formación en qué sí puedes hacer como niño y qué no puedes hacer. Entonces, lo que hay que hacer es incidir positivamente en las escuelas y darles las herramientas y los elementos para que puedan atender cualquier caso de bullying, para que evitemos que un problema que se puede atender directamente en una escuela escale a algo que no queremos, que en el futuro se vuelvan los agresores delincuentes o los agredidos, pues terminen con problemas psicoemocionales muy fuertes, hasta como decíamos tristemente, el suicidio. Debemos de hacer algo, y yo creo que tu programa es muy importante, José, porque nos permite abrir las puertas de un tema que en muchos hogares es tabú, ¿no? Hoy en día, fíjate, te quiero que el público, tu público, tu audiencia, haga un ejercicio de imaginación. Pensemos en una niña, un niño de 11 años, que en su escuela es insultado o tiene algunas veces agresiones físicas, empujado constantemente, a lo mejor le dan golpes, y llega a su casa, sale de la escuela suponiendo que va a encontrar un poco de paz, y resulta que el ciberbullying lo acompaña 24 horas del día. Eso que pasó en la mañana, alguien lo filmó y lo subió a Facebook, a Instagram, o simplemente a través de mensajes de texto, persiste la amenaza y la acción de vulnerar la dignidad del niño. Esto que te parece muy catastrófico, te quiero decir, José, que es algo muy común en la actualidad. He conocido personas ya de 30 y tantos años que fueron víctimas de bullying y luego de ciberbullying, y son personas que tienen que ir con un experto psicólogo o un psiquiatra en algunos casos, para que les enseñe la manera de salir adelante. El tema del bullying realmente es un espejo de la sociedad. Y conforme vemos que esto está sucediendo, pues también va escalando tristemente el abuso de los que somos parte, pues todos los integrantes de la sociedad, ¿no? Así es, José. Qué triste lo que me comenta respecto a tus hijos.
Ay, Oscar, es impresionante, y ahí sí las fronteras son imaginarias porque lo vimos todos. Desde Cabo de Hornos hasta Alaska, es algo que eso nos afecta a todos, definitivamente. Oscar, por favor, redes sociales, página web, ¿cómo nos ponemos en contacto con la organización? De nuevo, recuérdenos despacito el link para poder ver el protocolo, porque es muy importante.
Sí, mira, la norma que te platico es la única norma que existe en el mundo y está en español y en inglés. La pueden encontrar gratuitamente en una página de internet que se llama safepath.com. Safe en inglés se escribe safepab.com. Ahí pueden encontrar la información de la norma. Y también hay otra que se llama Escuela Segura PAB, escuelasegurapab.com. Ahí también tendrán acceso a toda la información, y hay un chat que es el WhatsApp 55 22 42 0610, donde con mucho gusto podemos atenderlos, y en nuestras redes sociales protocol-antibullying.com, ¿no?
Le agradezco muchísimo su tiempo, su bondad y su lucha. Gracias por salvar tantos corazones y tantas mentes. Espero cuando venga por Sudamérica podernos ver personalmente, porque es necesario un abrazo.
Nos veremos próximamente, ¿verdad, José? Y la verdad es que para mí es mi acción, o sea, esto es mi legado y el legado de muchas personas que trabajamos en PAB, que es una organización internacional, Protocol AVE, y siempre lo hacemos con mucho gusto y con el único interés de ayudar a nuestras sociedades a que nuestros niños crezcan en ambientes más seguros, protegidos y dignos. Gracias, José, por la entrevista.
Oscar, muchas gracias. Continuamos en Gabapatudo News.
Maestro Oscar, desde México, ahora vamos a escuchar unas declaraciones de Angélica González Rossi, la alcaldesa local de Teusaquillo, al final de la rendición de cuentas, que tuvo una presencia impresionante de ciudadanos, los medios comunitarios. Fue un momento de encuentro maravilloso desde la ciudadanía con la administración local.
Para Capapatudo.com es un momento de una gran alegría porque tengo la mujer poderosa, una madre, una mujer que ama al sector público, una mujer que hoy ha hecho un hito en el proceso de comunicación y diálogo ciudadano. Hoy, con más de 300 personas entre virtuales y presenciales, en el Paraimpo de la Universidad Cooperativa de Colombia, contó tanto cuanto que ha hecho por la alcaldía, por la localidad 13 de Teusaquillo. Para mí es un honor presentar a María Angélica González Bucio.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar siempre acompañándonos y contar lo que estamos haciendo desde la alcaldía local.
Sí, alcaldesa. Fue impresionante, tanta gente. ¿Cómo se sintió con tanta gente pendiente y escuchando tanto cuanto bien usted ha hecho en este año político?
Bueno, pues mira que cuando estábamos empezando, pues solamente iba viendo las caras de las personas que llegaban, algunas reconocidas, y como remembrando el recordar de las acciones con cada uno de ellos, las conversaciones, y hoy cómo tendría que decirles si les cumplimos o no. Porque estas personas venían a preguntar por sus procesos y sus intereses. Estas personas me hacían sentir como la gratitud y la felicidad de saber que sí íbamos a llenar sus expectativas. Y otras tantas personas que por primera vez veía y que me parecía amado y nos creyeran y se tomaran el tiempo de una fría mañana de sábado madrugada a acompañarnos. Entonces fue algo muy lindo, pensé también en toda la confianza que mi familia me ha dado. Este sábado en la mañana mis hijos todos están en cursos, yo estoy aquí hablando y ellos comprendiendo y acompañando como en esta gestión lo hemos hecho.
Bueno, un reconocimiento a la Junta de Acción Comunal, un reconocimiento a todo este proceso que está haciendo, tapando huecos, pero lo profundamente destacado es que Teusaquillo es la localidad cultural y artística de Bogotá. Tenemos eventos de todo lado y usted ha logrado multiplicar la presencia no solo suya, sino de los funcionarios de la entidad. ¿Cómo lo ha logrado? Y fue algo apoteósico ver cómo la gente decía, wow, es que todos están ahí.
Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que hemos hecho desde nuestra alcaldía es que todos queramos lo que hacemos. ¿Qué quiero decir con eso? Las personas que trabajamos en la alcaldía nos preguntamos todos los días el porqué y la razón de que salgamos a la calle, el porqué y la razón de escuchar a la comunidad, porque no es ese contrato el que tengo que cumplir, sino es por quién y para quién lo estoy haciendo. Empezando, para que cada uno tenga un bienestar, ya todos procuramos, en medio de la tensión que representa estar en la alcaldía local y responder a tantas dinámicas, estar como una familia, o sea, una familia en el sentido en que compartimos mucho tiempo juntos, respetando también otros espacios. Y el haber fortalecido grupos que antes tenían mucha más carga, también fue un reconocimiento que se sintió para ellos y por eso el compromiso. Entonces considero que el planear, el organizar, el que hubiésemos evitado reprocesos, nos ha dado tiempo de estar más en calle también.
Bueno, las instancias de participación han sido fortalecidas, los parques, los adultos mayores la aman. Hoy todos buscaron la selfie con usted, la fotico con usted, el reconocimiento de unos miembros de la Junta Administradora Local. Definitivamente usted está haciendo un proceso de transformación impresionante y para bien en nuestra amada localidad. ¿Cómo se siente con eso?
No, pues con un reto grande porque pues estamos logrando un bienestar que quisiéramos que fuera más, pero que hay que mantener. Entonces, es un reto, pero gratitud por completo. O sea, definitivamente nos preguntamos a diario, oiga, lo que estamos haciendo lo están recibiendo las personas, y hoy en la rendición de cuentas, más que contar lo que estamos haciendo, fue eso que tú dices, ¿no? La retroalimentación de también un saludo, porque una sola persona y una acción también cambia muchas vidas.
Bueno, y usted ha logrado lo imposible. Habían vías que era imposible sacarlas adelante y las sacó adelante, pero la alcaldía local de Teusaquillo va a tener sede y la Contraloría lo confirmó. Cuénteme, ¿cómo se siente con ese espaldarazo? ¿Cómo se siente con ese apoyo?
Bueno, el apoyo es desde la Secretaría de Gobierno, la Administración Distrital, la Contraloría ha venido acompañando ese proceso. Es un reto muy grande, de verdad que este proceso de la sede ha demandado la atención no solo de los técnicos sino de los jurídicos. Es un reto administrativo y pues más comprometida que nunca con el tema de que sea una realidad, porque hay que conseguir recursos, hay que aterrizar en un proceso administrativo y hay que hacer obra. Entonces, hay camino por andar.
Alcaldesa, muchísimas gracias por su tiempo, por su bondad, por su sacrificio para su familia, para sus hijos, redes sociales, página web, cómo se pone en contacto con usted, porque usted hace millones de cosas y solo nos damos cuenta en las redes sociales, entonces estamos muy pendientes de tanto cuanto bien hace por la localidad 13 Teusaquillo.
Entonces sí, que nos sigan en nuestras redes, Alcaldía Teusaquillo 13, ahí publicamos las convocatorias, también los grupos de WhatsApp, en las instancias de participación se comentan muchas, con sus consejeros también, nosotros estamos transmitiendo en el voz a voz y en las redes. Y si no, pues los esperamos también en la sede de la Alcaldía, que allá siempre con los brazos abiertos.
Y hay buen tinto. Alcaldesa, muchas gracias. Continuamos en Gama Patrimonio.
Gracias.
¡Chao, abacho!